nuestro. Te damos gracias por la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, como a precio de su vida y de su sangre. Nos libertó de la esclavitud del pecado y nos dio vida nueva, abundante y eterna. Gracias, oh Señor Jesucristo, por tan grande salvación. Guíanos ahora con tu Espíritu para estudiar tu palabra, de manera que ella cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la diste: instruirnos, corregirnos, redarguirnos, equiparnos. Necesitamos tu palabra para poder vivir nuestras vidas de la manera que es agradable a ti. Bendícenos, pues, y ayúdanos a evitar todo tipo de distracción. En Cristo te lo rogamos. Amén. Una de las cosas que más llaman la atención de un lector del Nuevo Testamento y de manera particular de los Evangelios son los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y estos milagros están escritos allí con un propósito particular. Y Juan, el apóstol, en su Evangelio nos lo dice. Si son tan amables de acompañarme a Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, para ver estos propósitos. ¿O cuál es el propósito para el cual los evangelistas nos dejaron los milagros de Cristo allí narrados? ¿Qué propósito nos dice Juan que el Espíritu de Dios tiene al haberle inspirado con estos milagros, estas narraciones milagrosas? Dice en el versículo 30, en Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hubo muchas que no se escribieron, pero las que se escribieron, pero estas, versículo 31, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí está el propósito, claramente definido por el apóstol Juan. Él fue un testigo ocular, junto con los demás discípulos, de esos hechos milagrosos, y nos lo dejó en su Evangelio para que nosotros también creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías Salvador, el Verbo encarnado. ¿Quién puede hacer milagros sino Dios? Exactamente. Esto es lo que debemos aprender y creer. Jesucristo es Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad. Por eso Juan nos dice desde su primer capítulo en su Evangelio que él vio junto con los demás cómo Jesucristo era ese unigénito Dios, lleno de gracia y de verdad. Y dice él, y vimos su gloria. Cuando nosotros hablamos de ser una iglesia de Jesucristo, estamos hablando de que hemos entendido quién es Cristo y lo que Él hizo. Pero más que haberlo entendido, lo hemos entendido, y también por la gracia de Dios lo hemos experimentado. Cristo Jesús ha hecho el milagro de transformar nuestras vidas en una nueva creación. ¿Y qué hacemos ahora? Lo proclamamos, lo compartimos. Les decimos a ustedes, nuestros amigos, que esto es lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que Juan quiere, lo que Juan ha hecho. Cuando Juan pensó en escribir su evangelio y a quienes lo enviaba, él quiso narrar 7 hechos portentosos. El Espíritu de Dios le guió a escoger 7 hechos portentosos, milagrosos, sorprendentes, maravillosos, para que cuando nosotros lo estemos leyendo, conozcamos quién es Cristo, el Hijo de Dios, y entendidos de que Él es ese Dios hombre, entonces pongamos nuestra confianza salvadora solo en Él. Y poniendo nuestra fe en Él, he aquí que nosotros tenemos el milagro de la nueva vida en nosotros. El apóstol Juan se encarga de narrarnos estas señales milagrosas, iniciando en el capítulo 2 de su evangelio con esta primera señal, cuando Jesucristo, en unas bodas en la ciudad de Caná, convirtió el agua en vino. Allí está. Y luego, en el capítulo 4, vemos cómo sanó a un hijo moribundo, de que no muriera. Cuando un oficial del rey vino viajando varios kilómetros hacia él y le dijo, yo quiero que tú vayas y sanes a mi hijo. Y sorprendentemente, Cristo dijo la palabra y esta viajó kilómetros y llegó hasta el niño y lo levantó. Y lo sanó. Luego le vemos en el capítulo 5 diciéndonos cómo Cristo manifestó compasión de un paralítico que estaba allí alrededor del estanque en Betesda. Y con poder el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante se levantó, tomó su camilla y anduvo. ¿Puedes verlo? ¿Puedes leer las señales milagrosas y creer? En el capítulo 6 se nos habla de toda una multitud hambrienta y cómo el Señor con 5 panes y 2 peces alimenta alrededor de 20.000 personas. Y en el mismo capítulo se nos da otro milagro sorprendente, maravilloso. Cristo camina a través de las aguas del mar para que en medio de una tormenta sus discípulos, asustados y entendidos de que iban a morir, Él viene a través de las aguas, llega hasta ellos y les da la quietud que solamente Él puede dar, aún en medio de circunstancias tan tormentosas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. En el capítulo 9 nos presenta el caso de un ciego de nacimiento. Y el Señor Jesucristo se glorifica y muestra su poder dándole la vista. Y ahora, la última señal milagrosa que Juan recoge en su evangelio, que nos deja saber en su evangelio, es nada más y nada menos la que tenemos en el capítulo 11 del evangelio. Si son tan amables de acompañarme allá. La resurrección de Lázaro. Leamos desde el versículo 38 al 48. Jesús, en Juan 11:38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Jesús resucitó a Lázaro. ¡Qué milagro! Los otros 6 milagros son milagros también, son milagros. Pero los comentaristas insisten en que no llegan a ser como este. Si los otros nos deben sorprender, maravillar y dejar completamente extasiados, este sencillamente nos deja sin habla. ¡Qué milagro! Piénsalo. 4 días de muertos. 4 días, perdón, de muertos. Y me sorprende la sencillez del apóstol Juan al narrar los hechos. No hay adornos. No hay bandas sonoras. Porque así obra nuestro Señor Jesucristo, manifestándose con poder milagroso en lo cotidiano y lo común. Y aquí en el contexto de un funeral. Toda la tristeza y el lamento del funeral, cambiado y transformado en gozo por el milagro de Jesucristo, dándole vida a un muerto que se encontraba ya en estado de pudrición, y con el poder de su palabra, todas aquellas cosas fueron regeneradas. Y aquella carne y aquellos órganos que habían entrado en putrefacción fueron completamente restaurados, y el sepulcro no pudo retener al cuerpo de Lázaro ante la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes creerlo? ¿Podemos creer que este hecho ocurrió tal cual el apóstol Juan lo narró en su evangelio? Hermanos, si tú y yo somos cristianos de verdad, entonces nosotros somos el milagro de Jesús. Similar, parecido. Se supone que tú y yo, como cristianos de verdad, debemos estar evidenciando la realidad de una resurrección espiritual, una nueva vida. Somos una nueva creación. El Espíritu de Dios obró con poder, tomando las palabras del Evangelio y aplicándolas al corazón nuestro y transformando nuestras personas. La realidad de hombres y mujeres que por años heríamos por causa de estar muertos en nuestros delitos y pecados, ahora viviendo una nueva vida, porque Jesucristo también un día usó sus medios de gracia para que nos proclamaran el Evangelio, de manera que con poder el Espíritu de Dios obró y nos dio el nuevo nacimiento. Somos tú y yo, profesantes en la fe, una evidencia clara del obrar milagroso de Dios en una vida, en una persona. ¿Qué dice el testimonio tuyo y qué dice mi testimonio? Pues eso es algo que no se puede falsear. Lo podemos falsear por un periodo de tiempo, siendo muy buenos actores y muy buenas actrices. Pero una obra portentosa de Cristo no se puede ocultar. Fue muy evidente lo que el Señor había hecho con Lázaro en aquel día para todos los que habían venido, familiares y amistades que habían venido a consolar a la familia que estaba entristecida por la muerte de este hombre. Más, los religiosos de la época que tenían toda hostilidad contra Cristo no pudieron ocultar el milagro. ¡Imposible! No podían decir, este hombre fue una catalepsia, ¿es que se llama? Los médicos me ayudan aquí. No podían decir que había eso. ¡Suficiente los días para que quedase claro qué es lo que Jesucristo hace! Y si tú y yo podemos ver lo que Jesucristo hace, entonces tenemos que reconocer quién Él es. No es un simple hombre. No vino a darnos un simple ejemplo o un buen ejemplo. Él es nada más y nada menos que Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, y Él es el que tiene poder para salvar y para sanar. Y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de toda su creación, creador y sustentador de todo cuanto existe. ¿Sabes lo que eso debe provocar en ti y en mí? Bueno, ninguna otra respuesta que no sea postrarnos y decirle: a ti sea, Señor, toda la gloria. Ese es el Jesucristo que las Escrituras presentan. De eso nos habla de Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el foco. Él es el Rey. Él es el Señor.
Él es el Verbo encarnado. Él es el Mesías Salvador. Él es ese Dios hombre que Dios en su gracia salvadora y en su grande amor nos los envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio que proclamamos. Esas son las buenas noticias. ¿Lo crees? ¿Somos tú y yo un milagro de eso? ¿Puedes hablar de una verdadera conversión en ti? Porque la transformación que el Señor Jesucristo hizo en lo físico con Lázaro es similar a la transformación en lo espiritual que hace con nosotros. Pero nadie puede decir, como lo hizo en lo espiritual, ¿eso no se ve en lo físico? Porque un corazón transformado, habiendo sido de piedra, y ser transformado en un corazón de carne, es claramente evidenciado. No por lo que simplemente tú digas, sino por lo que dices y cómo vives. Hermano, y si yo me doy cuenta que solamente lo he estado diciendo, pero no estoy viviendo así, este es un día oportuno para que clames al Señor y le digas, Señor, haz una verdadera resurrección en mi vida. Este es el momento para que le digas, oh, transforma mi corazón. No quiero seguir en la esclavitud en mis pecados. Quiero vivir de acuerdo a esa libertad gloriosa que solamente tú puedes dar. Sí, yo quiero experimentar una libertad de mí mismo. ¡Wow! Sí, de que de la realidad de cómo mis propios pecados me han impedido por tanto tiempo gozarme en la vida abundante que Jesucristo vino a darme. Puedes creerlo. Qué milagro más maravilloso. Les propongo que tratemos con el pasaje en tres aspectos. Y hoy vamos a empezar con el primero. Lo que hizo Jesús antes de resucitar a Lázaro, o sea, antes del momento de resucitarlo. Lo que hizo en el momento que lo resucitó. Lo que usó para resucitarlo. Y luego lo que las personas hicieron con Jesús luego de que Jesús resucitó a Lázaro. Hermanos y amigos, déjenme recordarles algo. Las Escrituras tienen un propósito: mostrar a Cristo. Si ustedes y yo leemos un pasaje y nos quedamos en las ramas y olvidamos cuál es el tronco, nos perdimos. Las Escrituras no están dadas para nosotros usarlas como una especie de autoánimo. Ellas nos animan y nos estimulan cuando nosotros vemos quién es Cristo y lo que Él hace. Aquí Lázaro, Marta y María y toda esa gente no son más que personajes secundarios. A través de toda la Escritura, el personaje central es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que mirarle a Él. Veamos a Jesús obrando. El versículo 17 nos dice, de Juan capítulo 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús llegó y ya tenía 4 días. Suena extraño. 4 días de enterrado. ¿Llegó el Señor tarde? ¿Le había tomado de sorpresa la muerte de Lázaro, su amigo, a quien amaba? Bueno, los versículos precedentes nos dejan saber que no había ninguna sorpresa en esto. Que las hermanas habían mandado personas a decirle cómo Lázaro estaba enfermo y enfermo para morir. Miren conmigo a partir del versículo 1. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¡Wow! ¡Qué buena argumentación para mover el corazón del Señor! El que amas está enfermo. Oyéndolo, dijo Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una de las dificultades cuando nosotros tenemos que tratar con las enfermedades, las nuestras y las de los nuestros, es que nosotros comúnmente, en nuestra debilidad y en nuestro y nuestra falta de ver a Dios, nos centramos en el hecho de ser sanados y hacemos del punto central de la enfermedad nuestra sanidad. Cristo dice aquí: el centro es la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios se glorifique por ella. Pastor, yo no entiendo mucho de lo que quiere decir todo eso. No te preocupes, yo tampoco, pero sí lo dice. Y eso lo inspiró el Espíritu Santo. Pero sí podemos decir, ¿tú puedes entender lo que estoy diciéndote? Que cuando yo estoy enfermo, y me imagino que a ti te pasa, mi preocupación primaria es: sáname, Señor, y no, glorifícate, Señor, y haz que Cristo se glorifique en mí en medio de esta situación. ¿Ves cómo los pensamientos de Dios no son los nuestros? Porque por causa del pecado nosotros vivimos centrados en nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo, en su bondad, cuando transforma nuestras vidas, transforma nuestra visión de ver las cosas y nos deja saber que la prioridad, el centro, lo que es la vida nuestra, tiene un solo propósito: la gloria de nuestro Señor, ya sea en salud o enfermedad, en las circunstancias en que nos encontremos. Desde ya comenzamos a aprender lecciones. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eso es importante para que no atribuyamos a Jesús algún aspecto de él fue indiferente ante la situación. Porque imagínate, eran personas que no la conocía mucho. No. El que amas está enfermo. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermano, y vuelve y dice, y a Lázaro. Era una familia muy amada por el Señor. Tenían el corazón del Señor Jesucristo. Cuando yo, porque estaba enfermo, versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Señor, no entiendo. No entiendo. El proceder es del Señor. Recuerden que la historia no estaba escrita. Se escribió después. Cuando digo ese detalle es porque nosotros ya la tenemos completa. Los discípulos están allí y están oyendo y están viendo, están observando el proceder de su maestro. Oye la noticia y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El que amas está enfermo y él determina en su sabiduría, porque él sí sabe lo que está haciendo. Y él sí sabe que está obrando para la gloria de Dios y para él ser glorificado por Dios en medio de lo que él hace. A propósito, se quedó 2 días. No le busquemos excusa, vuelta. Lo más seguro es que estaba muy ocupado. Y como él tenía cierto temor con la situación de si iba a Jerusalén, porque en el pasaje los discípulos tenían temor, mira, el Señor no obra como tú y como yo, y gracias a Dios que no es así. Porque en su sabiduría, él sí sabe lo que está haciendo. Porque de antemano, él ordenó todas las cosas. Y él obra conforme al designio de su voluntad y a su propósito redentor. Yo no sé lo que eso significa para ti, por lo menos oírlo. Pero por lo menos a mí, eso me lleva a entender que yo debo estar quieto y conocer quién es Dios. Yo debo ser responsable haciendo mi parte. No estoy quitando eso. Yo no estoy hablando aquí de un quietismo pecaminoso y de una pereza espiritual. Yo estoy hablando de reconocer que el Señor es sabio, soberano, bueno en todo lo que Él hace. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá, te vas a poner en esa situación de riesgo. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Él está diciendo, yo estoy clarísimo en lo que estoy haciendo. Yo soy la luz y ando en luz. Yo sé lo que me ha de acontecer. No hay ninguna oscuridad para mí. Ningún secreto y ningún misterio. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ahí estamos. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Juan se acordó, él estaba ahí, él fue uno de ellos. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y yo me imagino lo que hay en el pensamiento. Oye, ¿y por qué si esta es una enfermedad para morir? ¿Por qué tú te quedaste 2 días? Y ahora que nos está diciendo que vayamos. Y entonces una situación también de riesgo. Y podríamos morir también nosotros. Y el Señor le dice, y yo me alegro por vosotros, por sus discípulos, de no haber estado allí en el momento que murió. ¿Para qué? Para que creáis. La fe de estos hombres necesita ser alimentada y nutrida una vez más. Y la tuya y la mía necesita ser nutrida continuamente. Cuando vemos el proceder del Señor a través de cualquier circunstancia, aprendamos. Aprendamos sabiduría. No dejemos que los acontecimientos nos ocurran y después que salgamos de ellos digamos, ¡ay, qué bueno que ya pasó! El oído que escucha las amonestaciones de la vida, el que la escucha entre los sabios morará. Las cosas no suceden fortuitamente. Nosotros acostumbramos decir con nuestros labios, no hay despropósito en Dios. Y nos viene algo y entonces decimos, ¿qué pasó? Y se lo decimos a otros. Pero que cuando nos llega a nosotros es como diferente. Necesitamos creer una y otra vez. ¿Cómo así? Que una vez creímos al principio, cuando el Espíritu de Dios nos abrió los ojos del entendimiento y se agradó en darnos la fe y el arrepentimiento para que respondiéramos al Evangelio, no nos debemos quedar ahí como niños espirituales, sino que la fe se nutre, se enriquece, se alimenta, crece. Por eso los discípulos, en una ocasión, el Señor Jesucristo le está hablando sobre el perdón y que ellos entendieron. Y es fácil perdonar. Siempre. ¿Sabe lo que le dijeron? Suplicaron, aumenta nuestra fe. En otra ocasión nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo va a hacer una... Los discípulos intentaron a un endemoniado sanarle, no pudieron. Cristo los reprende a ellos por su incredulidad en ese momento. Y el papá del muchacho viene y el Señor le dice, ¿crees? Y él de repente dice, ¡creo! ¿Y después qué dijo? Lo que tú y yo también debemos decir. ¿Qué dijo? Ayuda nuestra incredulidad. El Señor está obrando día tras día. Él sustenta toda esta creación con su poder. Y Él quiere que tú y yo lo veamos para que creamos. Necesitamos ver los milagros del Señor Jesucristo para que nuestra fe sea aumentada, fortalecida. Los discípulos necesitaban esto. Yo me alegro de que esto haya sucedido y que no estuviéramos allá. ¿Ves el propósito del Señor? La gloria de Dios, el ser glorificado e instruir y alimentar la fe de sus discípulos. ¿Qué tanto tu fe y la mía crece viendo el obrar sabio del Señor Jesucristo en medio de todas esas cosas que a ti y a mí no me parecen, no nos parecen? ¿Han oído ustedes a personas decir, Dios no puede hacerme eso? Bueno, ese es el Dios de la mente de esa persona. Porque el Dios de la Escritura, como el soberano, hace como Él quiere. Y ni tú, ni yo, ni nadie le dice qué haces. ¿Ese es el Dios que cantábamos hace un ratito de indescriptible? ¿Ese es el Todopoderoso? Ahora, el Señor dijo algo aquí. Lázaro murió, pero él iba a ir a despertarle. Estaba en su plan. Y él lo sabía claramente. Hermanos, es muy bueno saber quién es el Señor que nosotros tenemos como nuestro Dios. Y como aquel que gobierna nuestras vidas. Ningún evento le es ajeno. Pues Él ya lo decretó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así? Tan sencillo. Él es Dios y tú y yo, criaturas. Procuremos entender aquello que Él nos ha dado a conocer. Pero no quieras hurgar en los misterios de Dios. Bastante tenemos con lo revelado para mostrarnos cuán pequeños y cortos de entendimiento somos. Para que tú ahora quieras hurgar en lo que Dios dice que le pertenece a Él. Algunas personas no leen las Escrituras. O la leen muy poco. Y entonces viven con las imaginaciones del Dios que ellos han creado para sí mismos. Eso significa que le atribuyen a Dios cosas que Él no ha dado a conocer de sí. Y parecen tan piadosos y tan espirituales y de tanta fe que ellos nos acusan a nosotros de decir... Ustedes han tomado a Dios y lo han encajado solamente en esos 66 libros. Esta palabra es confiable. Son las santas escrituras
inspirada por Dios, hombres inspirados, guiados por el Espíritu Santo, la escribieron, y por eso es fiable. Inspiradas en los escritos originales, y nosotros tenemos una versión en nuestro idioma, bastante confiable. Y eso significa que es autoritativa para nosotros. Ahora piensa un poquito. Tú lees poca Biblia, y después me dice que Dios te habló, y que en visión te dijo, y que te soñaste. ¿Tú quieres que yo ponga confianza en eso que tú estás diciendo, del Dios que tú estás diciendo, o que le crea al Dios que se ha dado a conocer a través de las Santas Escrituras? Me quedo, mil por mil, con las Santas Escrituras. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Parece una distracción. Tomás está pensando en su vida y lo que va a pasar. Señor, por hace unos días en Jerusalén trataron de apedrearte, tú vas a coger para allá otra vez. Entonces, como no tenemos alternativa, tenemos que seguirlo. Y se expresó. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, versículo 17, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es muy oportuno visitar a las personas que sufren y necesitan consuelo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella está presentando una confianza. Tiene fe en Cristo. Sabe que Él tiene poder para evitar que Él muriera. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo estoy segura de eso. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tienes a Dios delante de ti, pídeselo. La impresión, el pasaje da una fuerte confianza, un entendimiento claro, pero se queda allí y no acciona conforme a ello. ¿Había el Señor resucitado algún muerto? Bueno, muy probablemente sí, con los pasajes que tenemos. ¿Lo sabía Marta? No sabemos si lo sabía, probablemente sí lo sabía. Estas cosas eran de un conocimiento general. ¿Te acuerdan? El hijo de la viuda de Naín. ¿Qué otro muerto fue que resucitó? Ahora no me acuerdo. ¿Él es? Ese es el hijo de la viuda de Naín. No, la suegra de Pedro era que estaba muy enferma con la parte de una fiebre muy fuerte, no se había muerto. No, eso es Pedro que lo hizo. Por medio del poder del Señor, pero yo estoy hablando en los evangelios. Hay otro caso que ahora se me fue. Está bien, no, si no se si yo no me acuerdo y ustedes no se acuerdan, entonces seguimos. Pero el punto aquí es, miren cómo, qué está pasando. Tratemos de estar en el contexto de Marta, hablando con el Señor. Está ahí y... Ah, perdón, yo creo que fue el siervo del centurión. Me averiguan después. Ah, esa fue. Gracias. Él dice, la niña de 12 años, no me acordaba ni de la edad, pero qué bueno, hermano. Está leyendo la escritura tú, qué bueno. El detalle aquí con el aspecto, yo estoy segura que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que si todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Le falta conforme a su voluntad. ¿Verdad?
Porque a veces nosotros estamos así. Dios te da todo lo que te pida. Si tú pides conforme a Cristo, conforme a su palabra, a lo que Él ha establecido. Muy bien, pero ya está ahí. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¡Wow! Si tú hubieras estado aquí antes, Él no muere. Pero ahora tú me estás diciendo, ¿qué va a resucitar? ¡No creo, Señor! ¡Sí, resucitará! Eso lo es. No. Señor, hazlo conforme a tu palabra y lo que tú has dicho. ¡Resucítalo! Esa es la respuesta. No. Hermanos, nosotros debemos entender la realidad de este corazón. Ella está en medio del aspecto de la tristeza. Ella está recordando cosas. Está frente al Señor. Lo creo. Sí, lo creo. ¿Para cuándo? Para el día de la resurrección. Cuando tú vuelvas. Esa es la respuesta de ella. Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Tal vez la respuesta de fe mayor. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, que se haga según tu voluntad o conforme a tu palabra. ¡Qué bueno! No, pero yo sé, o sea, ya tiene 4 días. El imposible, la impotencia, la realidad de que solamente el Dios Creador puede dar vida a un muerto. Eso no es común. Nada común. Dios lo ha hecho cuando Él ha querido. Y Él determina con quién lo hace y con quién no. Él es Dios. Marta le dice, versículo 24, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Retó la fe de ella. Yo soy. ¿Crees? ¿Tú crees que el Señor tiene poder para resucitarlo? ¿Lo crees? El Señor nos vive retando a ti y a mí con su palabra. Estos milagros están escritos aquí para demostrarnos cuán débil es tu fe y mi fe. Cuántas cosas son muchísimo menos, o sea, son muchísimo más, son muy pequeñas ante una situación tan grandiosa y extraordinaria como esta. ¿Y sabes lo que hacemos tú y yo? Mira, yo creo que tú puedes hacerlo, pero esto tú no lo vas a hacer. Así hacemos. ¿Puede Dios obrar en tu familia? ¿Puede Dios obrar en ti mismo? ¿Puedes tú pedir conforme a su voluntad? ¿Le has rogado al Señor que tú quieres tener una comunión más íntima con Él? Sí, Señor, dame una comunión más íntima contigo. Pasa la semana completa y nunca abro la Biblia. ¿Qué pasó? Que no oraste conforme a su voluntad. Perezoso. La Biblia te dice que es pecado la pereza. Entonces no pidas por más descanso. Pide al Señor que te dé convicción del pecado de tu pereza y aprende a ser diligente inmediatamente. Ese es el punto. Pero el Dios que tú quieres y el que yo quiero, lo moldeamos a nuestra imagen y semejanza. Nos olvidamos que fue Él que nos creó a su imagen y a su semejanza. Nunca al revés. Yo te ordeno a ti para que tú hagas. No, te equivocaste. El Dios de las Escrituras, Él ordena y toda la tierra calla delante de Él. Entonces aprendamos cómo es. ¿Qué tipo de fe tú tienes? ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Cómo se alimenta y se nutre tu fe? Cristo está llevando a Marta muy claramente a verlo a Él como quien Él es. Yo soy esa resurrección y esa vida. Marta, cree en mí. Sí, Señor, yo creí, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. Cree en mí. Yo soy que tengo dominio y poder sobre lo físico y lo espiritual. Nada me es oculto ni ajeno. Yo hago como yo quiera, dice el Señor. ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo físicamente, pero estoy muerto espiritualmente. Si creo en Él, tengo vida. Gloria a Dios. ¿Para eso proclamamos el Evangelio? Para decir que Jesucristo es esa vida verdadera y que Él vino a darnos vida abundante. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, morirá físicamente, por la realidad de que es pecador y la paga del pecado es la muerte. Nuestro hermano amable el día pasado, la semana pasada, me impresionó muchísimo cuando dijo, o sea, me dio duro, cuando él dijo, mira, vamos camino hacia la tumba. ¡Wow! Se me olvida eso. Es beneficioso recordar que yo puedo estar sumamente saludable. El papá de la hermana Elizabeth, hacía 2 días se había dado montado en un motor que su hijo había comprado y había dado una vuelta. Y me enseñaron una foto. Se veía elegante con el sombrero, él agarrado en el motor de esos de velocidad. Un problema respiratorio, pulmonar. Acabó con su vida. Dios le dio en su gracia 88 años. Fuerte. Todavía deshiervaba. Así. Tuvo las atenciones médicas. Pero Dios había dicho hasta aquí. Y tú y yo tenemos un hasta aquí. ¿Quieres vida? Mira a Cristo. Cree en Él. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí la respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Allí está. En su débil fe, con las dificultades que ella podía estar tratando, he aquí su confesión. ¿Crees esto? Sí, Señor. Ahí hay una afirmación muy clara. Y una confesión de fe muy clara. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan el propósito que Juan nos dice? Para el cual esas señales milagrosas, él las dejó ahí en su Evangelio. ¿Lo recuerdan? Estas señales, estas fueron escritas, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Crees tú? ¿Crees tú a Dios? ¿Crees tú que estas palabras son vivas y verdaderas, reales? ¿Más crees tú que estas palabras son transformadoras? De esto se trata. El domingo que viene continuaremos. Pero yo quiero estimularte a que tú leas el capítulo y lo releas. Y veas claramente allí al Señor como el Todopoderoso y el grande en compasión. Tiene todo poder para hacer lo que Él quiere. Basta con que Él lo desee para que sea hecho. Pero mírale, poniéndose al lado de gente afligida, necesitada, y mostrándole su compasión. Tú y yo estamos afligidos y necesitados. Diversas razones, diversas causas, pero afligidos y necesitados. Yo quiero guiarte en esta mañana, estimularte. Profeses tu fe, o seas un incrédulo y no la profeses. Yo quiero estimularte, exhortarte, a que mires a Cristo y pongas tu confianza salvadora en Él. Cree a su palabra. Cree a su obrar. El Espíritu de Dios, con todo poder, toma su palabra, esta palabra de Cristo, y la aplica con poder en el corazón, y nos da esa resurrección espiritual que necesitamos. Hoy es un día aceptable, oportuno, para que nuestra fe sea alimentada, estimulada, y para que seamos exhortados una y otra vez a mirar a Cristo tal como Él se ha dado a conocer en su palabra. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, te alabamos en esta hora y te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias por Jesucristo. Y te damos gracias por el obrar poderoso del Espíritu. Y te damos gracias por todo ese plan redentor que tú, oh Padre, diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias por tu amor salvador, por enviarnos a Cristo y por mostrarnos a través de sus hechos quién Él es. Y por darnos un privilegio tan grande, el creer en Él para tener nosotros vida. A ti rogamos que aumentes nuestra fe y que nos ayude en nuestra incredulidad. En su nombre. Amén.